José Luis Restán.
El Espejo.
1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Comienza El Espejo y una semana más abrimos la ventana a la vida de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos que la libertad religiosa, según la define el Concilio Vaticano II, significa que no se obligue a nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Se trata de una formulación que está en plena consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nuestros obispos recogen en su nueva instrucción pastoral, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Y lo hacen alertados por los intentos que se están produciendo en España de reducir la fe a la esfera privada e interior de las personas, en lo que ellos consideran una clara vulneración de un derecho fundamental. No se pone en duda la legítima autonomía del orden civil. La cuestión está en el reconocimiento de que los ciudadanos que profesan la fe cristiana contribuyen al desarrollo de la sociedad y a la estabilidad democrática, participando en la vida pública de acuerdo con su conciencia cristiana, sin verse obligados a dejar esa fe a un lado. De igual modo que a nadie se le puede obligar a profesar una religión, resulta inadmisible pretender organizar la sociedad desde presupuestos hostiles a una fe. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se cuestiona el derecho a elegir formación religiosa en las escuelas o la presencia de los capellanes en los hospitales. Porque una cosa es aconfesionalidad, que significa que el Estado no adopta ninguna religión. Y otra, muy distinta, sería una especie de ateísmo de Estado que impidiera a los ciudadanos mostrarse públicamente como creyentes, como si esto supusiera una amenaza para el resto. Pues con esta mirada arrancamos esta edición del Espejo y vamos, como siempre, a comenzar ahora con el avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo en la vida de la Iglesia, que luego ya saben que se las ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y está con nosotros ya para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues hoy tenemos que comenzar en el Vaticano porque, como venimos contando aquí en la cadena COPE desde las 12 de este mediodía, el padre Federico Lombardi ha anunciado que Greg Burke será su sustituto como portavoz de la Santa Sede. Junto a él, como número 2 de la sala estampa, estará precisamente nuestra compañera Paloma García Ovejero, que hasta ahora era nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano. Es la primera vez, además, que una mujer ocupa este puesto.
Hoy recordamos la memoria litúrgica de San Benito Abad, copatrono de Europa, y la Conferencia Episcopal ha hecho públicas las conclusiones de las cuartas jornadas de los ecónomos españoles que tuvieron lugar en Roma la semana pasada. En ellas se concreta el compromiso de las diócesis con el plan de transparencia elaborado por la Conferencia Episcopal.
Caritas Española participa en Nueva York en el Foro de la ONU sobre Desarrollo Sostenible. Ana Abril y Amparo Alonso forman parte de la delegación de Cáritas en las sesiones de trabajo que se van a prolongar hasta el 20 de julio.
En Granada comienza el curso de verano Entender la Laudato Si sobre el cuidado del planeta y la última encíclica del Papa Francisco. En la actualidad hablaremos también del patriarca latino de Jerusalén, Fuad Actual, que se ha despedido de la diócesis con una emotiva carta. El padre Pizzaballa, anterior custodio de Tierra Santa, se hará cargo del patriarcado hasta que el Papa nombre al sucesor.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado, lógicamente las ampliamos en el tramo final del Espejo. Les invitamos a que ustedes las sigan, las consulten a través de nuestro portal cope.es o bien en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @religion_cope y, por ejemplo, en nuestro muro de Facebook Religión Cope encuentran ya toda la información de ese nombramiento tan especial para nosotros de Paloma García Ovejero como vicedirectora de la Sala Estampa del Vaticano. En la segunda parte del Espejo hoy queremos profundizar en la instrucción pastoral Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, y contaremos para ello con el obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Monseñor Adolfo González Montes. Y ahora, tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues el libro que hoy nos pones encima de la mesa se titula Voy a decir que sí, Josefa Segovia. La autora es Marisa Rodríguez Avancens y lo ha publicado la editorial Narcea.
Como no podía ser de otro modo, lo publica Narcea, la editorial de las Teresianas. Su autora es teresiana, periodista y profesora de comunicación, que fue directora de la revista Crítica. Y además se trata de una biografía, retrato o semblanza de Josefa Segovia, que fue la primera directora general de la institución teresiana fundada por Pedro Poveda. Marisa Rodríguez Avancens, que ya publicó en 2003 la biografía Pedro Poveda, Mansedumbre y Provocación, tenía que escribir, como no, la de Pepita Segovia, la mejor intérprete del mensaje, el estilo y los intereses del padre Poveda. Y ahora lo hace con un aire de reportaje en algunos instantes, con el que pretende reconstruir un retrato atrayente de una mujer llena de vitalidad y dinamismo, llena de entusiasmo y rompedora, en plena sintonía con el fundador de su institución en cuanto al compromiso social y cultural, un compromiso impulsado por la fe, la esperanza y la caridad. Aparte de basarse en datos y correspondencia, escribió más de 15.000 cartas guardadas en el archivo histórico de la institución teresiana. La autora da entrada a declaraciones de personas que conocieron a la protagonista, varias sobrinas suyas y una antigua alumna del Colegio Mayor Poveda, etc.
¿Y cuál es el sentido del título de esta biografía? Voy a recordar a los oyentes, voy a decir que sí, Josefa Segovia.
Marisa Rodríguez Avancens pone de relieve todo lo que de actualidad tiene la figura de Pepita Segovia a la hora de responder a los retos del momento, en la pedagogía, en la comunicación, en el compromiso social. Fue una mujer que dijo sí cuando Poveda le lanzó el reto de incorporarse a sus proyectos pedagógicos y que murió también diciendo sí a la voluntad de Dios, como María, y esa fue la palabra fiat que anotó en su agenda al ingresar en el hospital para ser intervenida quirúrgicamente el mismo día de la Encarnación, cuando la liturgia recoge el fiat de María al enviado de Dios.
¿Y qué pinceladas o momentos destacas después de haberlo leído de este retrato de Josefa Segovia?
A cada lector le sorprenderán unos momentos más que otros. A mí me han resultado interesantes los apuntes sobre cómo Josefa Segovia ejercía su tarea de inspectora del magisterio, siendo aún muy joven, en Jaén. Convirtió dicha tarea en un momento orientador y no de fiscalización, uniendo profesionalidad y humanidad para con aquellas maestras que ejercían entonces su profesión docente con escasísimos medios. La joven inspectora derrochaba tolerancia y comprensión, dialogaba, aclaraba dudas, servía de guía, velaba por sus intereses, alentaba, consolaba, se mostraba comprensiva de tantas amarguras y soledades. También quiero destacar su invitación a buscar la verdad y su apuesta por la especialización, el esfuerzo y la excelencia. Y, por supuesto, son interesantes los párrafos dedicados a narrar cómo le llega la noticia de la muerte martirial de Pedro Poveda y cómo de asumir su tarea de directora de la institución teresiana en medio del dolor y la desolación. Una vez más, vuelve en esos duros momentos a decir que sí.
Pues este es el libro que hoy traemos para profundizar en la vida de una de las grandes mujeres de la historia de la Iglesia en España en el siglo XX. Voy a decir que sí, Josefa Segovia, la vida, la biografía de Josefa Segovia, cuya autora es Marisa Rodríguez Avancens y que ha publicado la editorial Narcea. Miguel, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Tiempo de juego en COPE y también en cope.es. Con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
En los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para... ¿Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito?
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
En Berti hemos encontrado la manera más fácil y rápida para que ahorres en tu seguro de coche. La tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche en nuestra web. ¿Por qué? Porque al ser digital a nosotros nos cuesta menos y al reducir costes podemos darte un mejor precio. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio del Espejo, hoy queremos profundizar en la instrucción pastoral Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, de la que ya hablamos en el momento de su presentación la semana pasada. Lo hacemos hoy de la mano del obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Monseñor Adolfo González Montes. Y antes de conversar con él, Eva Galvache, como siempre, nos traza su perfil en el Espejo.
Bueno, José Luis, ya sabes que hemos hablado en este programa varias veces con don Adolfo. No sabemos algunas cosas de su vida que vamos a recordar, como por ejemplo su etapa de profesor en la Pontificia de Salamanca, nada menos que 20 años. Y en aquellos años, el entonces cardenal Ratzinger visitó la universidad y como anécdota, nuestro invitado nos contaba que le llevó en su coche de ruta turística. Monseñor González Montes nació en Salamanca y allí residió hasta su promoción en el episcopado, pero entre medias estuvo 4 años en Alemania, en la Universidad de Tubinga, donde hizo sus estudios de doctorado. En 1997 fue nombrado por Juan Pablo II obispo de Ávila y en 2002 obispo de Almería. Por lo tanto, lleva 14 años en la sede andaluza. En la conferencia episcopal es presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde 2011. Y la semana pasada fue el encargado de presentar la instrucción pastoral Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, a Monseñor Adolfo González Montes. Don Adolfo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que le queremos hacer es ¿por qué un documento sobre Jesucristo en este momento histórico concreto? ¿Habrá alguno que diga, bueno, de Jesucristo ya se ha dicho todo? ¿Hay algo nuevo todavía que se pueda decir?
De Jesucristo nunca dejaremos de decir cosas, porque realmente es la razón de ser y de vivir que tenemos, pero ciertamente lo hacemos con muy buenos argumentos, muy buenas razones, desde el punto de vista de la exposición. Pues hablamos de Jesucristo porque Jesucristo es el contenido del Evangelio, Él es el Evangelio, Jesucristo es realmente la gran propuesta que hacemos al mundo, y por eso entendemos que es ciertamente, como Salvador del Hombre, la esperanza que el mundo tiene. Así es que, como hablamos de evangelización, hemos de profundizar en el contenido de la evangelización. No podemos hablar de evangelización sin hablar de Jesucristo.
Por tanto, es un documento que conecta totalmente con esta idea que está subrayando continuamente el Papa Francisco de una iglesia en salida, de una iglesia que busque a aquellos que por unos u otros motivos pues se han alejado o desconocen casi desde su raíz el contenido del anuncio del Evangelio.
Evidentemente, anunciar a Jesucristo es estar en salida. Eso no cabe la menor duda. Somos una iglesia en salida, como dice el Papa, en el sentido de que vamos a proponer y vamos a hacerlo con verdadero entusiasmo, porque tenemos que entusiasmar a los demás con el conocimiento de Cristo, que es el que nos ha cautivado ciertamente a nosotros. Pero muchas veces lo que se trata de decir en las pocas referencias que hasta ahora me van llegando es que el documento que estamos comentando en este momento viene a ser algo así como un documento del pasado. Realmente no tiene sentido decir una cosa semejante, porque todos los documentos de la Asamblea Plenaria de los Obispos, y este lo es, y en larga trayectoria, son propuestos por las comisiones. Y en algunos casos es la propia Asamblea la que encarga un determinado documento. Pues bien, la propuesta que hemos hecho desde nuestra comisión para llevar adelante un documento de esta naturaleza ha sido no solo aceptada, sino apoyada mayoritariamente desde el principio. Y después, fíjese, después ha terminado, ciertamente ha acabado el proceso de elaboración y las pertinentes observaciones introducidas en el texto y todo ello tras un largo debate, un documento prácticamente unánime, con alguna abstención y un voto en contra. Es decir, ¿realmente se puede decir algo contra un documento de esta naturaleza? Pues parece que en ese sentido se quisiera como desautorizar Es una cosa incomprensible, y esto lo he escuchado también en los micrófonos de la COPE, lo cual me resulta incomprensible. O no han leído el documento, o realmente en emitir un juicio de este tipo, de este valor, realmente no es fácilmente justificable.
Quizás suceda, don Adolfo, aquello que ya les pasó a los que escuchaban a Jesús, que decían, demasiado duro es este lenguaje. Cuando escuchamos que Jesucristo es el salvador del hombre a una cultura como la nuestra, y a lo mejor se nos ha colado algo de eso también a los cristianos a veces, en una cultura relativista y de la incertidumbre absoluta, esta afirmación a lo mejor resuena provocativa.
Pues sin duda ninguna. Y nosotros al principio, los obispos, lo decimos. Es decir, ¿se puede seguir proponiendo que Jesucristo es el mediador único de la salvación? Pues no solo se puede, que hay muy buenos argumentos desde un punto de vista de la lógica de la razón para decirlo, porque la razón viene también en nuestra ayuda al analizar con buenos métodos críticos. En el Nuevo Testamento nos encontramos que esta es la pretensión del anuncio apostólico y que esta pretensión prolonga realmente la propia conciencia de Cristo, de haber sido enviado como salvador del mundo y de ofrecerse en aras del cumplimiento del designio del Padre para la salvación del mundo. Eso es así. Y esto es lo que nosotros proponemos. De lo contrario, no tendría sentido mantenernos como Iglesia. Para sociedades benéficas las hay muy buenas, y la Iglesia, desde luego, puede hacerlo muy bien, extraordinariamente bien, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista benéfico. Realmente la Iglesia demuestra que sabe hacer lo que es capaz, pero hemos de decir cuál es la razón que inspira, cuál es el motivo último, nuestra manera de estar en sociedad y en cultura, lo mismo que estamos en sanidad o estamos en educación.
Por lo tanto, don Adolfo, el hecho de que la Iglesia afirme y reafirme continuamente que el método de estar presente en el mundo no puede ser otro que el del diálogo y el del encuentro, y reconozca las semillas de bien que hay en los distintos caminos que religiosos y en las identidades diversas de los hombres, eso no invalida para nada, no solo no invalida, sino que la Iglesia sigue sintiendo el mandato de la evangelización, por tanto, de este anuncio.
Exactamente. Y esto es lo que decimos en el documento, justamente, que nosotros, con el Concilio, reconocemos de una manera clara no solo las semillas del verbo presentes operativamente, donde estén, y están también en las otras religiones, no solo lo reconocemos, sino que nuestra fe nos descubre que hay una misteriosa conexión oculta que Dios conoce de la salvación que pueda producirse a quienes honestamente, o siguiendo su conciencia o practicando otra religión, puedan alcanzar por la misericordia de Dios la salvación, porque todos alcanzamos la salvación por la misericordia de Dios y de verdad somos salvados, eso no cabe la menor duda. Por tanto, nosotros reconocemos eso y queremos, con una inmensa voluntad de diálogo y de entendimiento, profundizar en lo que nos une, ver de qué manera podemos, en esta sociedad y en el marco de esta cultura hoy, colaborar en orden a que Dios sea bendecido y a que realmente la afirmación de la existencia de Dios traiga la felicidad, el mejor modo de estar en el mundo del hombre de nuestro tiempo. Eso está claro. Por tanto, no debe haber duda ninguna. Lo que pasa es que nosotros tenemos que afirmar, evidentemente, la comprensión que la Iglesia tiene del misterio de Cristo, de su muerte y resurrección, de su persona y misión. Y esto tenemos que hacerlo, y naturalmente al mismo tiempo tenemos que decir la enorme dificultad que hay con los fantasmas de Jesús. Porque los fantasmas de Jesús sí que ofrecen una imagen de Jesús, pero
reducida.
Reducida, fantasmal.
Quizás, don Adolfo, en todo este coro de quejas o de incomprensiones, se apunta la dificultad para entender la conexión entre pastoral y doctrina. Le pregunto al presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe, porque algunos es que parece como si hubieran dicho la estación de la doctrina ya se ha cerrado, ahora es la estación de la pastoral.
Exactamente, es perfecto lo que acaba de decir. Perfecto, es así. Uno tiene esa impresión, pero siempre se dijo, y se dijo no sin humor, que una mala teología nunca puede engendrar una buena pastoral, no puede dar lugar a una buena pastoral, es así. Y desde este punto de vista, la doctrina no hace sino esclarecer la propia confesión de fe que me ayuda a ser pastoralmente eficaz. Claro. Y es una forma, digamos, no solo necesaria, imprescindible para mantener la conciencia cristiana que me permite, yo insisto en esto, estar en la solidaridad en la forma en que como cristiano estoy. Uh-huh. Ahora, nosotros hemos ido fundamentalmente a esos trazos básicos, digamos, de la cristología de la Iglesia, la que la fe de la Iglesia confiesa, haciendo memoria de ella y tratando de presentarla de una forma dialogante con los problemas que naturalmente la aceptación de esa cristología pueda plantear, y no ignorando, porque no es posible, las desviaciones, como he dicho, los fantasmas de Jesús que a veces se dan. De cualquier manera, tampoco se niega la buena voluntad y el espíritu apostólico y apologético que pueden tener muchas de las corrientes que hoy, de una o de otra forma, desvían la atención del contenido de la fe. Porque a veces lo que pretendemos todos es que llegue cuanto más y mejor el mensaje del Evangelio a los demás. Pero claro, hay que tener los ojos a visor y ver si realmente compensa rebajar, digamos, el contenido del Evangelio, porque ya Bonhoeffer, gran testigo de Cristo, sacrificado por los nazis, no lo olvidemos, este pastor luterano, habló de la gracia barata. Uh-huh. La gracia barata
es una tentación.
No es la gracia.
Una última pregunta, don Adolfo, sobre un aspecto que me ha llamado la atención, esa conexión con la espiritualidad de la evangelización que se alimenta en el corazón de Cristo, porque precisamente nos permite ver que no estamos hablando simplemente de un discurso o de una formulación, diríamos, fría y abstracta, sino que este documento nos comunica eso, precisamente, el corazón de Cristo, que es palabra, que es razón, pero que también es este afecto y es este abrazo del misterio de Dios.
Claro, es así, porque el conocimiento de Cristo lleva a su vivencia mística. El gran paradigma, sin duda, que lo tenemos en San Pablo. La carta a los Gálatas a este respecto es una auténtica autobiografía. La experiencia del Señor lleva a la vivencia mística del amor a su persona. Y ese amor a Cristo realmente se proyecta en el testimonio de fe. Es así como alcanza, digamos, una eficacia espiritual absolutamente singular. De lo contrario, nos convertiríamos en maestros doctrinarios.
Monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Nos quedamos sobre todo con el compromiso de leer a fondo y de asimilar este importantísimo documento. Muchísimas gracias por haberlo compartido aquí en El Espejo.
A vosotros también muchísimas gracias y que se cumpla eso, que se lea de verdad.
Un fuerte abrazo, gracias.
Y que trabaje, un fuerte abrazo, adiós, adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
La primera noticia del día es que Greg Burke será el nuevo director de la oficina de la sala de prensa del Vaticano en sustitución del padre Federico Lombardi. Y como número dos, nuestra compañera Paloma García Ovejero, desde septiembre de 2012 nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano.
El nombramiento se hacía público por el padre Lombardi a mediodía. Para conocer los detalles de esta noticia, saludamos a Ángeles Conde. Ángeles.
Buenas tardes. Nuestra compañera Paloma García Ovejero será la viceportavoz de la Oficina de Prensa del Vaticano. Trabajará, como habéis explicado, codo con codo con el periodista norteamericano Greg Burke, que fue corresponsal de Fox News y es miembro del Opus Dei. Sustituye al padre Federico Lombardi después de 10 años de servicio al frente de la portavocía vaticana. Son, por tanto, dos laicos, hombre y mujer. Paloma García Ovejero es, de hecho, la primera mujer que ostenta este cargo. Ha ejercido como corresponsal de la cadena COPE en Italia y el Vaticano desde el año 2012, informando sobre los últimos meses de pontificado de Benedicto XVI, su histórica renuncia al cónclave y el pontificado del Papa Francisco. Esta mañana, el nuevo portavoz y la nueva viceportavoz se han reunido con el Papa Francisco en Casa Santa Marta. Ahora, a partir de ahora, nuestra Paloma García Ovejero pasará a responder todas las preguntas de nosotros los periodistas en lugar de ser una más y hacerlas.
Gracias, Angelines. Pues vamos a saludar ahora a la que es sin duda para nosotros la protagonista de esta noticia, Paloma García Ovejero. Querida Paloma, muy buenas tardes.
Ay, José Luis, buenas tardes.
Apenas
buenas
nos queda un minuto, pero yo quería aprovechar este tiempo del espejo en el que cada día has sido nuestra compañera y nuestra ayuda, la ventana abierta a la información de la Santa Sede, para darte la enhorabuena y preguntarte cómo te sientes y cómo ves este tramo que ahora de aventura que ahora se inicia.
Pues estoy sentada en la misma cabina donde tantas veces he entrado por teléfono con vosotros para contar la última hora. Cambio de sombrero, cambio de misión, cambio de bando, pero yo sigo siendo periodista. No sé hacer otra cosa. Nunca he trabajado de otra cosa, al menos oficialmente. Así que yo lo que espero es seguir sirviendo a la Iglesia. Me pidió una cosa la Iglesia española, ahora me la pide la Iglesia universal. Tenemos un papa gigantesco y, en la medida en la que pueda, ayudar a los periodistas a entenderle y a difundir su mensaje. Suena muy muy eclesial y muy oficial, pero es que no tengo otra pretensión más que ser transparente y dejar que sea él el que brille, que bastante tiene que contar y que anunciar.
Paloma, gracias por todos estos años. Vamos a seguir, por supuesto, en contacto. Te deseamos lo mejor y la ayuda de Dios y de su madre, la Virgen María, en este camino que ahora emprendes. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Hasta ella siempre. Sí que es la primera mujer de la Iglesia. Aquí la que manda es siempre una mujer, la Virgen María. Gracias a la COPE, gracias a ti.
Un abrazo, Paloma. Pues no tenemos tiempo para más, pero bueno, el que teníamos lo hemos aprovechado muy bien en un día como hoy, en el que lógicamente en esta casa estamos de fiesta, aunque también tenemos algún problemilla que habrá que ir resolviendo, como es natural. Gracias por habernos acompañado en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya en el mediodía COPE, con Lourdes Mate y toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. No lo olviden. Hasta entonces, buenas tardes.